Radio Católica Nacional retransmite la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
La conversación la mañana de hoy con algunos temas de coyuntura a propósito de esta época invernal y la inundación en la plataforma gubernamental. Ayer le escuchábamos al presidente de la República manifestar que el colector se construyó con los diseños de la empresa metropolitana de agua potable. También habló de correctivos, esto costará alrededor de $800,000 más al país. Pero, ¿cuál es la responsabilidad del municipio? A ver, ¿hasta dónde va el municipio en esta obra? Alcalde, bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, Carmen, muy buenos días. Siempre un placer estar en este espacio. Mire, Carmen, yo creo que es importante que la ciudadanía conozca todo el antecedente. Primero, el proyecto de la plataforma gubernamental fue aprobado durante la anterior administración municipal por el Consejo Metropolitano. Se aprobó en el mes de mayo de 2014, a pocos días de que concluya la anterior administración municipal. Eso es importante tenerlo en cuenta. Recordemos, mediante esa aprobación se dio el visto bueno a los diseños del proyecto de la plataforma gubernamental.
Que dicho sea de paso, han sido muy cuestionados. Además, parece que hay una contaminación en el sector.
Por lo tanto, yo creo que es muy importante empezar tomando en cuenta esto. La aprobación se dio durante la anterior administración municipal. Segundo, como parte del proyecto, el constructor de la plataforma gubernamental debía construir un desvío al colector que existía en ese lugar. ¿Por qué? Porque obviamente tenía que incrementarse la capacidad de drenaje frente a una obra de infraestructura tan grande como es la plataforma gubernamental.
Eso es responsabilidad del constructor.
Entonces. Así es, así es. Y esa obra, el desvío de dicho colector realizado por el constructor de la plataforma, todavía no ha sido entregada a la empresa metropolitana de agua potable y saneamiento, como corresponde. Todavía la obra no ha sido entregada. Todavía la empresa metropolitana de agua potable no ha recibido dicha obra. Me refiero al desvío del colector que fue construido por la empresa constructora de la plataforma. Ese fue el desvío del colector que tuvo inconvenientes el día lunes. Obra que, insisto, todavía no ha sido entregada a la empresa metropolitana de agua potable como corresponde. ¿Y qué ocurrió también? Dicho desvío del colector estuvo taponado con materiales de construcción. Eso es importante que los ciudadanos conozcan. ¿El colector se tapona con qué? Con materiales de construcción que existían en la zona. Por lo tanto, eso es lo que provocó el problema. Carmen, le estoy dando exactamente las razones, empezando con el antecedente, al señalar que el proyecto fue aprobado durante la anterior administración municipal, explicando claramente que la obra del desvío del colector, que es responsabilidad de la empresa constructora de la plataforma, todavía no ha sido entregada a la empresa metropolitana de agua potable, y que además dichos colectores estuvieron taponados con materiales de construcción que fueron encontrados en la zona. Eso evidentemente genera un colapso de todo el sistema de colectores. Y algo adicional, Carmen, todos hemos visto que además del problema que ocurrió con los colectores por las razones que estoy indicando, también se produjeron filtraciones de agua en las paredes, en los techos de la plataforma gubernamental, en lo que evidentemente nada tienen que ver.
No hay colectores aéreos.
Exacto, nada tienen que ver los colectores. Por lo tanto, creo que es un tema respecto al cual la empresa constructora debe dar explicaciones.
Bien, y el presidente ya habló de mejoras que iban a impermeabilizar la azotea, en fin. Pasemos a otro tema, alcalde, que también preocupa a la comunidad, y a propósito, el día de ayer el gobierno venezolano ha confirmado la participación del señor Maduro en la asunción del mando. En redes y bajo el criterio ciudadano se ha pedido al alcalde que le declare persona no grata a este personaje. ¿Cuál es la posición del alcalde frente al tema?
Mire, mi posición respecto al caso Venezuela, Carmen, siempre ha sido la misma. La he sostenido y la seguiré sosteniendo. Yo estoy profundamente preocupado, como creo yo la gran mayoría de latinoamericanos, por lo que sucede en ese hermano país. Vemos realmente con profunda preocupación la crisis humanitaria que existe en Venezuela, la escasez de alimentos, la escasez de medicinas, la falta de servicios básicos. Vemos realmente aterrorizados cómo día a día existen más muertos en las calles venezolanas, producto de lo que consideramos una brutal represión. Vemos con profunda preocupación la enorme cantidad de presos políticos que existen en Venezuela, a quienes de manera arbitraria se les ha privado de su libertad. Y por supuesto, como todos los latinoamericanos, hacemos votos para que aquello cambie y que la democracia y la paz retornen a Venezuela. Creo que es el deseo de todos los latinoamericanos y debemos unirnos para elevar esa voz y esos deseos de una pronta recuperación de la democracia y la paz en ese querido país. En ese sentido, nosotros sostenemos esta postura que ha sido la que siempre hemos defendido de manera clara y firme.
Ahora,
y
¿qué respecto, hacer con este personaje
y de la mano para desarrollar proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? Lo que distingue, Carmen, a las democracias maduras es precisamente este tipo de actitud por parte de sus líderes políticos. La actitud de disposición a dialogar y a trabajar de manera coordinada, encontrando puntos de coincidencia, porque insisto, eso es lo que le beneficia a los ciudadanos.
Alcalde, usted tiene ahora una fortaleza y es un bloque numeroso en la Asamblea Nacional. ¿De qué manera va a potenciar usted el espacio legislativo para beneficiar en esta relación y a la ciudad también? Pues hay algunas normas legales que no benefician a los GAD en el Ecuador. ¿Se ha pensado en desarrollar acciones en esta línea, alcalde?
Sí, por supuesto, Carmen. Tenemos a través de los asambleístas de Suma un grupo de gente, sobre todo joven, nueva en política, con una visión diferente, que está en la Asamblea Nacional precisamente para promover ideas y planteamientos que permitan mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos en diferentes aspectos. Sin duda, uno de ellos es el relacionado a los gobiernos autónomos descentralizados, pero también existen otros aspectos en los cuales nuestros asambleístas van a proponer proyectos de ley, por ejemplo, en materia de fomento al empleo joven y al emprendimiento juvenil, a proyectos que permitan detonar mecanismos de desarrollo económico, por ejemplo, en el sector agroindustrial, entre otras iniciativas relacionadas también a la innovación, al fomento de la sociedad del conocimiento y las nuevas tecnologías como instrumento para detonar el crecimiento económico y la generación de empleo de calidad para los ecuatorianos. En ese sentido, también, por supuesto, nuestros asambleístas tienen la consigna, lo cual va en línea con los postulados del movimiento Suma, tienen la consigna de apoyar todas aquellas iniciativas que sean positivas para el Ecuador, de tener una actitud de apertura al diálogo y al trabajo coordinado con otras fuerzas políticas. Creo que eso es lo que los ecuatorianos demandan en este momento de los actores políticos, una actitud generosa, una actitud responsable, dejar atrás este esquema permanente de confrontación que poco favor le hace a la ciudadanía. Yo creo que lo que los ecuatorianos esperan, ahora que estamos iniciando una nueva etapa en el campo político, es que justamente existan mecanismos de entendimiento entre las diferentes instancias de gobierno, entre los diferentes actores políticos, para encontrar, insisto, puntos de coincidencia que permitan apuntalar proyectos que beneficien a la gente. Carmen, esa es la línea también con la que los asambleístas de Suma llegan a la asamblea. Esa es la línea que nuestro movimiento promueve y, por supuesto, esa es la línea que yo como alcalde de Quito seguiré sosteniendo.
Y tiene mucho que hacer el gobierno local. Ya vamos a efectuar, me gustaría conocer cuál ha sido el impacto del metro a propósito del empleo. Esta entrevista es retransmitida por Radio América, La Red, La Rumbera, Joya, Sonorama, Sucesos, Radio Distrito, Platinum, Católica y Radio Centro, que el día de hoy matriza la señal. Alcalde, la obra avanza, el metro avanza. Recuerdo que tiempo atrás habíamos dialogado y uno de los objetivos fundamentales era justamente dinamizar la economía local, generar fuentes de empleo. ¿Cuánto se ha logrado en este objetivo, alcalde?
Bueno, Carmen, estamos muy contentos, como lo he venido señalando, porque el metro está avanzando de acuerdo al cronograma de obra e incluso existen aspectos en los cuales estamos más avanzados que el cronograma de obra. El pasado día lunes entró en funcionamiento la segunda de las tres tuneladoras, nos referimos a la tuneladora Luz de América, que partió desde Solanda con dirección norte, tendrá la labor de excavar y construir 8.1 kilómetros de túnel hasta llegar a la Alameda. Recordemos que la primera tuneladora, la Guaragua, que partió desde Labrador, llegó ya a la estación de Jipijapa casi un mes antes de lo previsto, casi al doble de velocidad de lo originalmente planificado, y ahora continúa su trabajo avanzando rumbo a la estación de Iñaquito. En materia de empleo, Carmen, y qué bueno que me comenta esto, porque se dan algunas cifras, pero existen historias detrás de la dinámica de empleo del Metro de Quito.
Es el ser humano.
Y es algo que quizá yo no había tenido la oportunidad de compartir antes, y ahora lo voy a hacer con mucho gusto, Carmen. Al momento, el Metro de Quito ha generado aproximadamente 3.200 fuentes de empleo directas y alrededor de 6.000 fuentes de empleo indirectas. Es sin duda un aporte fundamental al dinamismo de la economía y la generación de empleo en la ciudad. Pero existen casos que son realmente especiales. Por ejemplo, alrededor de 500 personas de aquellas que trabajan directamente en el metro son ecuatorianos o ecuatorianas que han regresado al país luego de haber sido migrantes en el extranjero. Han sido migrantes en el extranjero, adquirieron capacidad técnica y profesional en temas relacionados con la construcción del metro.
Son profesionales del
alcalde. Así es, y han vuelto al Ecuador gracias a la construcción del metro. Permítame citarle tres casos que son particularmente especiales. El primero de ellos es el de Freddy Gaona. Freddy Gaona es un hombre que durante muchos años vivió en Europa, fue contratado por empresas constructoras dedicadas precisamente a la construcción de metros, participó en la construcción de varios metros en diferentes países, y si bien él nos ha señalado que quizá en Europa tenía un salario mayor por las condiciones de vida que existen en los países de ese continente, él deseoso de volver al Ecuador lo hizo feliz cuando se enteró de que existía la construcción del Metro de Quito y por lo tanto era una actividad a la cual él podía dedicarse, regresar a su país, volver a vivir con su familia, algo que añoraba.
¿Él vino directo a ofertar su trabajo acá?
Por supuesto, él vino por esta razón. Por la construcción
específico.
Del Metro de Quito. Específicamente por la construcción del Metro de Quito. Eso es lo que le permite regresar, porque esa era su especialidad profesional. Por lo tanto, después de haber adquirido muchos años de experiencia en el tema en Europa, regresa gracias a la construcción del Metro de Quito, a su patria, a su familia, y la verdad es que está muy contento por esta oportunidad. Un caso similar es el de Jorge Spin. Jorge Spin es un ecuatoriano que vivió muchos años en Europa y estuvo trabajando en Alemania en la fabricación de tuneladoras. Es un experto en tuneladoras. Por lo tanto, ahora él ha regresado, él se especializó en aspectos relacionados con mecánica hidráulica y por lo tanto ha regresado al Ecuador, ha regresado a su patria luego de muchos años gracias a la construcción del Metro de Quito y específicamente a trabajar en temas relacionados con el funcionamiento de las máquinas tuneladoras que son las encargadas de la construcción del túnel del Metro de Quito. Una linda historia también la de Jorge Spin.
Y ojalá no se vuelvan a ir, ¿no?
No, es la idea.
Que se mantengan acá.
Por supuesto, por supuesto. Y también hay un ejemplo muy bonito, Carmen, el de Jennifer Arteaga. Jennifer es una joven de 24 años, es ingeniera. Su padre, quien murió cuando ella tenía 6 años, también era ingeniero. Ella durante toda su vida desarrolló un amor profundo por esta profesión y cuando se enteró del inicio de la construcción del Metro de Quito, se trazó como un sueño poder trabajar en el metro. Y finalmente lo logró. Ahora Jennifer es controladora de una de las tuneladoras que construyen el túnel del metro, es decir, ella está encargada de verificar el trabajo de excavación y colocación de anillos de dovelas que va realizando la máquina tuneladora. Por lo tanto, creo que este es el otro lado de la historia que también es muy importante comentar, no solamente porque nos llena de felicidad que muchos ecuatorianos hayan podido retornar a su patria luego de años de ser migrantes en el extranjero gracias a la construcción del metro, sino también, Carmen, porque estamos capacitando con altos niveles de tecnología a nuestros jóvenes profesionales. Estamos desarrollando nuevas carreras incluso.
Y son experiencias únicas, ¿no?
Así es, así es.
Al alcalde le interrumpo porque igual que todas estas vivencias y testimonios, como usted dice, más allá de las máquinas están seres humanos. Entendemos que también hay gente de provincia que está trabajando.
Así es, calculamos, Carmen, que aproximadamente el 20% del total de empleos directos que está generando el Metro de Quito se han otorgado a ecuatorianos provenientes de provincias hermanas de la patria. Eso también es muy bonito, porque estamos dando oportunidad a ciudadanos que por distintas razones, más aún en estas épocas de dificultad económica que atraviesa el país, tengan un empleo de calidad en un aspecto altamente especializado, que sin duda también va a aportar para su desarrollo profesional a futuro. Quiero decirle, Carmen, que por ejemplo, en cada tuneladora trabajan 200 personas en diferentes turnos, yeah, porque recordemos que las tuneladoras trabajan 24 horas al día. De esas 200 personas que trabajan en cada tuneladora, el 85% son ecuatorianas. El 85%. Es decir, estamos construyendo el Metro de Quito con talento nacional, con manos ecuatorianas. Eso también nos llena de orgullo.
Claro, y usted hablaba de, estos son empleos directos. Ahora, indirectos, ¿de qué manera el metro ha dinamizado la economía en el distrito metropolitano, alcalde?
Muy importante, mencionaba que se han generado alrededor de 6,000 empleos indirectos, y ojo, estas cifras de generación de empleo, Carmen, se seguirán incrementando conforme continúe avanzando la construcción de la obra. Eso también es muy importante. De hecho, los cálculos señalan que durante la construcción total de la obra se habrán generado alrededor de 5,000 empleos directos y cerca de 15,000 empleos indirectos. ¿Cómo? Fomentando diferentes industrias, actividades económicas, comerciales, todos los suministros, partes, herramientas, equipos, vehículos, utensilios, uniformes, instrumentos, etcétera, que se requieren para la construcción del metro, definitivamente movilizan la economía de la ciudad.
Va a cambiar el ritmo de Quito, además,
por supuesto,
esté funcionando el metro.
Por
¿no?
supuesto, va a ser una transformación enorme, Carmen, proyectando hacia la ciudad hacia el futuro, mejorando significativamente la calidad del transporte público. Por lo tanto, yo creo que va a ser un antes y un después para nuestra ciudad, y eso nos llena de ilusión.
Alcalde, 8:48, el tiempo vuela, pero no puedo dejar de preguntarle el tema de Brecht. ¿Sale, no sale? ¿Hay repercusiones? ¿Qué va a pasar con el tema financiero, alcalde?
Carmen, nuestra postura ha sido muy clara. El municipio de Quito ha actuado estrictamente apegado a lo que señalan las normas de legislación nacional, las normas contractuales, las políticas de los bancos multilaterales que están financiando el proyecto. A nosotros se nos presentó en el mes de octubre una solicitud por parte de ambos miembros del consorcio para reconformar el mismo mediante la salida de Odebrecht. Inmediatamente procedimos, como corresponde, a solicitar la autorización para aquello a los cuatro organismos multilaterales: el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, la Corporación Andina de Fomento y el Banco Mundial. Dichos organismos se tomaron algunos meses en analizar las características técnicas, financieras, legales de quienes serían los nuevos miembros del consorcio. Finalmente emitieron su autorización para reconformarlo. Y apenas dos días después de haber emitido dicha autorización, el municipio de Quito también se pronunció expidiendo la respectiva autorización para que el consorcio se reconforme mediante la salida de Odebrecht. Quiero señalar que tanto la autorización emitida por los organismos multilaterales como la autorización emitida por el municipio son válidas y se encuentran plenamente vigentes. Son actos jurídicos independientes de aquellos que deben realizar los miembros del consorcio para concretar su reconformación. Es decir, nuestra autorización para la reconformación del consorcio viabiliza que aquello ocurra, pero para que eso se concrete, los dos miembros del consorcio deben desarrollar determinados actos jurídicos establecidos en la legislación nacional, en las normas contractuales, en las políticas de los organismos multilaterales. Por lo tanto, el municipio ha hecho lo que le corresponde en estricto apego a las normas.
Perfecto, ninguna afectación para la ciudad, eso sigue normal.
Eso es muy importante señalar. Lo que nosotros estamos velando y siempre velaremos es para que el proyecto continúe avanzando como lo ha hecho hasta el momento. Está avanzando fantásticamente, Carmen. Como dije, plenamente apegado al cronograma de obra, incluso más adelantado que el mismo en varios aspectos, y vamos a velar para que así continúe ocurriendo. Respecto, usted me mencionaba a la brecha de financiamiento, estamos haciendo las gestiones correspondientes para obtener créditos tanto del Banco Interamericano de Desarrollo como por parte de un fondo del gobierno español llamado FIEM, a través de lo cual podríamos cubrir con esa brecha el financiamiento. Es algo que no requerimos para el día de mañana, sino para más adelante. Por lo tanto, el financiamiento para que la obra continúe avanzando de forma adecuada está garantizado, lo tenemos disponible, y eso es lo que nos permite seguir avanzando.
8:52. El diálogo con el alcalde de Quito es retransmitido por Radio Majestad, la deportiva, única deportiva, Radio Municipal, la poderosa, Sensación, Democracia, Visión y Radio Quito. Alcalde, hace algunos días un amplio sector de la capital del sur de Quito se quedó sin agua. Fueron alrededor de 2 días ahí que habíamos dialogado con el gerente de operaciones. Finalmente se dijo que la razón y la causa era la instalación de un tanque de reserva de agua, no sé cuántos metros cúbicos eran, alcalde. ¿Está ya en funcionamiento? ¿Hay novedades para los sectores del sur de Quito?
Sí, y novedades muy positivas, Carmen. Ayer precisamente estuvimos inaugurando este nuevo tanque de reserva en el sector del Troje. Fue necesario hace un par de semanas cortar el abastecimiento de agua por poco menos de 48 horas para varios barrios del sur de Quito. Fue necesario hacerlo para poder realizar las últimas acciones que se requerían para inaugurar este nuevo tanque de reserva, y ayer ya lo inauguramos. Es un tanque de reserva de 14,000 metros cúbicos, gracias al cual, Carmen, podremos mejorar significativamente la calidad en el servicio de agua potable para más de 325,000 personas de los barrios del extremo sur de la ciudad, desde la Maldonado hasta el límite con el cantón Mejía. Son más de 160 barrios los que se benefician gracias a esta gran obra de infraestructura. ¿Qué es lo que ocurría en muchos de estos sectores, Carmen? El servicio de agua era intermitente, sobre todo en horas pico, se interrumpía con frecuencia, sobre todo en los barrios altos, en donde es más difícil llegar
por
el servicio,
¿no?
Así es. El servicio era intermitente, o el servicio de agua era de una presión inadecuada, tenía bajos niveles de presión, el flujo de agua potable en esos sectores. Por lo tanto, quisimos acabar con aquello y realmente dar un servicio de primer nivel a los habitantes del sur de Quito, como por supuesto se lo merecen. Y eso es lo que logramos gracias a esta obra, que demandó una inversión superior a los $2,250,000. Iniciamos su construcción el año pasado y ayer entonces ya entró en funcionamiento este tanque de reserva, Carmen. Es un tanque de reserva de 14,000 metros cúbicos, a diferencia del que existía antes, que era de apenas 3,000. Imagínese usted la diferencia.
Caramba.
Por lo tanto, ahora tenemos una capacidad de 17,000 metros cúbicos. Esto, insisto, se traduce en una mejora significativa en la calidad de agua potable. El servicio de agua será permanente, sin las interrupciones que existían antes, y además será un servicio con niveles de presión adecuados para ofrecer calidad en el abastecimiento de agua potable, insisto, para más de 325,000 personas del sur de la ciudad.
Alcalde, aquí un paréntesis a propósito del agua y de las lluvias. Parece que San Pedro es inclemente con Quito, ¿eh? Tenemos realmente unos aguaceros muy, pero muy fuertes. ¿Qué acciones están tomando al respecto, alcalde?
Mire, varias, Carmen, pero permítame quizás referirme a lo que tiene que ver con colectores. Ahora que mucha gente está hablando de colectores, creo que es importante señalar.
Y esto es fundamental, para evitar inundaciones.
Mire, ¿no? Carmen, en lo que va de nuestra administración, hemos invertido más de $15,000,000 en nuevos colectores para mejorar los sistemas de drenaje en el Distrito Metropolitano de Quito. Hemos inaugurado muchos de ellos. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos inaugurando el colector Pucará en la parroquia Calderón para evitar inundaciones en ese sector. En más o menos un mes más estará concluido el colector que se ubica en la Plaza Indoamérica para evitar las frecuentes inundaciones que usted recordará ocurrían en el paso a desnivel de la Universidad Central del Ecuador. El año pasado inauguramos el colector Gualaquiza en el sector del Parque Bicentenario. Hemos inaugurado también el colector en el barrio de La Concepción, en la misma zona norte del Distrito Metropolitano de Quito. Estamos arrancando colectores muy importantes. Por ejemplo, en el mes de junio iniciaremos la construcción del colector en el sector de la interoceánica en la parroquia Tumbaco. Es un colector que costará más de 4.5 millones de dólares para evitar inundaciones en el sector de Tumbaco. Estamos arrancando los colectores Hatunhuaico en Nayón y Runachanga en el sector de la Jipijapa. Estamos también concluyendo los estudios para luego iniciar la construcción del nuevo colector Mirador en el sector de la Ye, uno de los más sensibles a inundaciones en la ciudad. Se prevé invertir cerca de 10 millones de dólares adicionales en materia de colectores, Carmen, con lo cual durante toda nuestra alcaldía habremos invertido más de 25 millones de dólares en nuevos colectores. Esto claramente refleja que estamos mejorando la infraestructura, estamos mejorando la capacidad de respuesta en nuestros sistemas de drenaje para evitar inundaciones. Esto se complementa con otro tipo de trabajos que hemos venido realizando. Hemos construido puentes, pasos peatonales en zonas en donde antes existía altos niveles de riesgo y vulnerabilidad, en donde habían ocurrido tragedias y catástrofes, producto, por ejemplo, del desbordamiento de ríos en la época invernal. Eso ya no ocurre. Hemos tenido, Carmen, durante el presente invierno, más de 800 emergencias. Este ha sido el peor invierno de los últimos 30 años.
Muy, muy fuerte. Ayer se produjo un deslave también.
Así es.
Justo estaba yo transitando por la zona de la Simón Bolívar, fue casi a la altura de Monte Olivo, un poquito hacia.
Sí, Cami, yo quiero hacerle caer en cuenta de algo. Este ha sido el invierno más fuerte de los últimos 30 años. Es algo realmente tremendo. Un invierno que trágicamente ha provocado muertes en otras provincias y otras ciudades de la patria. Ventajosamente eso no está ocurriendo en el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Por qué? Porque tenemos personal de seguridad, más de 1.900 efectivos municipales que han atendido una a una todas las emergencias que han ocurrido. Más de 800 emergencias se han provocado durante el presente invierno y la atención rápida de las mismas, por ejemplo, para acudir a evacuar familias y proteger su seguridad, es lo que ha permitido prevenir víctimas fatales o heridos de gravedad, Carmen. Para nosotros eso es lo más importante. Estamos logrando prevenir esas víctimas personales. Claro, un invierno tan fuerte como estos va a afectar la infraestructura. Eso es inevitable. Nosotros estamos enfocados sobre todo en proteger la seguridad y la vida de los quiteños y también en proteger los bienes de la ciudad, acudiendo rápidamente a atender estas emergencias. Por supuesto, también trabajando en la prevención a través de obras de infraestructura que nos permitan en el futuro estar mejor preparados, como los colectores que acabo de narrar y otras acciones de infraestructura que se han desarrollado. Pero también hay que entender que estamos haciéndole frente a un invierno que ha sido terrible. Son los hechos claros derivados del cambio climático que está afrontando todo el
terrible.
Mundo.
Estamos en mayo y ahí con lluvias y va, parece que una semana más, según las proyecciones de los técnicos.
Carmen.
Alcalde, me quedan
sí, la lluvia del día lunes fue la más fuerte para el mes de mayo de los últimos 45 años. De eso estamos hablando, de algo realmente fuerte, pero el personal municipal está 24 horas del día atendiendo las emergencias, haciéndolo de manera oportuna, insisto, para precautelar la vida y la seguridad de los quiteños. Y también otra cosa que quiero destacar, a pesar de estos diluvios que hemos tenido, hemos logrado devolver la normalidad a la ciudad en muy pocas horas. Sí, algunas calles se han inundado, han habido problemas, estamos conscientes de aquello, pero hemos logrado devolver la normalidad a la ciudad en pocas horas. La capacidad de respuesta ha sido rápida y un pedido a los ciudadanos: no taponar sumideros, no taponar alcantarillas, no arrojar materiales de construcción que pueden taponar colectores, porque eso contribuye a generar inundaciones. El municipio de Quito está haciendo su trabajo, lo seguirá haciendo, pero también requerimos del apoyo de la ciudadanía, que lo solicitamos muy gentilmente.
Alcalde, se nos acabó el tiempo, se nos queda mucha tinta en el tintero. Ojalá en una próxima oportunidad podamos dialogar sobre la repercusión que ha habido a propósito de los guaguacentros. Todas estas construcciones que están realizando, ¿qué impacto tiene en nuestra niñez? Es muy claro, el país es suscriptor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este es uno de los objetivos. Esperamos dialogar en una próxima oportunidad, alcalde.
Con mucho gusto.
Gracias, por habernos
gracias a usted
esta mañana y gracias a todas las emisoras que se han enlazado esta mañana. Será hasta la próxima semana. 9:01.
Radio Católica Nacional retransmitió la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogamos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.